el ministro de la producción, Rodolfo Vargas Arizu, también productor y empresario en su momento, vinculado siempre en los negocios con los Estados Unidos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Marcelo Torres te saluda.
¿Cómo andás? ¿Cómo ¿Bien? Te va? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien. ¿Cómo ves esta decisión que tomó el gobierno de Donald Trump? ¿Cómo nos pega a los mendocinos? ¿Tenemos alguna oportunidad ahí o nos perjudica? ¿Qué crees?
A ver, lo que se ve a primeras vistas, primero hay que ver cuando salga la norma, qué hace el resto del mundo, porque todos dicen o apresuran lo que va a suceder. En realidad no se sabe, porque esto es como cuando entras a jugar un partido de fútbol. Vos decís, yo te la paso a vos, aquí, allá, y hacemos el gol. ¿Y los otros qué van a hacer?
Claro. También juegan. Nada,
también juegan los muchachos. Entonces, hay que ver qué va a hacer básicamente China, Europa, Indonesia, Tailandia, todos esos lugares han sido muy afectados por los aranceles. A primera vista, los aranceles nuestros son de mucho menor cuantía. Nosotros estamos en 10 países como nosotros, Chile. Lo fuerte lo tiene Canadá y México. Lo tiene China y Tailandia. Y hay que ver cómo reaccionan esos países y Europa, básicamente Europa. A lo que lleva a Trump a hacer esto es la pérdida de muchos años de industrias que se han ido a instalar a esos lugares porque tienen menores costos y les garantizan una carga impositiva determinada, y ellos siguen vendiendo en el mercado, que es un gran mercado de Estados Unidos. Lo que dice Trump es que se aprovechan del mercado de Estados Unidos y hacen negocio de otros países. Claro. En algo tiene razón, es una medida proteccionista. La diferencia de aranceles que ha puesto con respecto a nosotros es apreciable, o sea que a primeras vistas nos puede beneficiar en algunos sectores, pero como te digo, hay que esperar a ver qué van a hacer la otra gente. La otra gente puede o bajar los precios y asumir el riesgo, asumir ese arancel, o no vender, o negociar con Estados Unidos, porque claro, los otros tampoco le van a mandar cosas que sí verdaderamente necesita Estados Unidos. Así que a primeras vistas nos beneficiaría en tema de vinos, aceite de oliva.
Nos beneficia porque nuestros competidores suelen tener un tratado de libre comercio con ellos y no pagaban aranceles. Por ejemplo,
sí, claro.
Chile.
Chile tenía arancel cero, ahora va a pagar 10. Nosotros teníamos 10, vamos a pagar 10 más.
Bueno, pero el vino, Rodolfo, tengo entendido que el vino no paga un arancel, lo que paga no. es un duty fijo, ¿no?
Exactamente, es un duty fijo.
8 centavos, más o menos.
Exactamente, claro. Así que en ese sentido, pero como te decía recién, hay que esperar a ver qué van a hacer el resto. También, si los países como China o Europa dejan de invertir de alguna manera, les retiran, pueden ellos buscar otro lugar de destino de las inversiones, y ahí también nos podría beneficiar. Hay que esperar, no aventurarse a decir qué es lo que va a suceder, porque estamos en un mundo muy complejo, un mundo tecnológico muy grande. Lo que sí sabemos nosotros que agrícolamente somos competitivos, que nos falta tecnología, para lo cual hay que bajar aranceles para incorporar esa tecnología, pero somos básicamente muy competitivos en horticultura, en fruticultura, y en vitivinicultura, y todo lo que se relaciona a campos de provincia de Buenos Aires, pampa húmeda, litoral. Eso somos muy competitivos, sabemos trabajar la tierra, no es un país joven, tiene 400 años de trabajo de la tierra, y conocemos básicamente formas europeas de trabajo, pero hay que incorporar tecnología. Así que en eso estamos.
Tengo un informe que habla de las exportaciones de Mendoza. En un ratito a nuestros oyentes se los voy a comentar más en detalle, pero en general exportamos por 1.600 millones de dólares, el 20% creo que va a los Estados Unidos, y unos 660 millones de dólares de esos 1.600 es vino. Es decir, básicamente, sí. Y la mitad de eso va, puede ser, a Estados Unidos.
A Estados Unidos. Impresionante. Más o menos, para tener una relación, la mitad de lo que se exporta en vinos fraccionados y graneles y va a Estados Unidos, y la otra mitad al resto del mundo. Eso básicamente, me puedo equivocar, no sé, en un 5 o 10%, pero básicamente es eso. Así que el mercado de Estados Unidos sin duda es importante para nosotros. ¿Se nos puede abrir una puerta? Claro. Confiamos en la relación Trump-Milei, aunque las relaciones personales tal vez poco tengan que ver con las relaciones institucionales. Estados Unidos es un país de muy fuerte institucionalidad. O sea, hay cosas que el presidente puede hacer menos que lo que la institucionalidad lo deja. Así que hay que dejar recorrer el tiempo. De aquí a fin de año vamos a ver algunos cambios. En principio pareciera que nos podría beneficiar.
Donde estaríamos complicados, me parece, es en el tema ajo, puede ser, o aceite de oliva, que vos conocés bastante. Es decir, ¿no pagamos arancel ahí para entrar?
No, pagamos, pero muy poco, y eso lo han modificado últimamente. Ahí tenemos mejores condiciones. El aceite de oliva, puntualmente, aunque se han duplicado los precios, el consumo no ha bajado. Y ese es un dato. Yo estuve hace 2 semanas en Madrid con el presidente del Consejo Oleícola Internacional, y hablamos y estuvimos hablando un poco del tema de aceite de oliva. En la pandemia, el aceite de oliva tuvo un muy buen consumo. Hubo una baja producción hace 2 años, este año ya se ha recuperado, está alrededor de 1.450.000 toneladas. Nosotros producimos 30.000, para que veas la diferencia de lo que es España, lo que es. Nosotros tenemos el 2% de lo que es España. O sea que somos seguidores de mercado, nosotros no le fijamos valor a nadie, excepto en envasado, sí, en alta calidad. Pero el consumo está arriba, aunque se hayan duplicado los precios por una mala cosecha, ahora están bajando, pero van a quedar en un nivel, pasó de 3.500 a 8.500, y ahora está alrededor de los 6.000 dólares la tonelada. En esos valores, teniendo en cuenta que en esos lugares se subsidia el aceite de oliva, el aceite de oliva y el durazno griego son los dos productos que la Comunidad Económica Europea más subsidia, porque buscan la ruralidad, y esos dos productos dan mucha ruralidad, tanto a Grecia como a España, a Francia, España e Italia y Grecia, ¿no? Entonces, el consumo al seguir arriba da el plafón de empezar a trabajar mejor las plantaciones. En España ya no se pueden expandir mucho más, no tienen territorio con agua. Les queda Argentina o Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más caro. Argentina puede ser un lugar de inversión
Este mercado. Ojalá. Y lo otro es el ajo chino, ¿no? Es decir, ¿competimos con el ajo chino o no?
El ajo chino competimos por calidad. Nosotros tenemos mucho mejor calidad que el ajo chino. El ajo chino es muy barato. Tiene una... Si han podido ver cómo es la mecánica de la producción del ajo chino, son millones de agricultores chiquitos que llevan el ajo chino a tremendos empaques en bicicleta. Hasta a veces lo ves en bicicleta, que parecen unos pavos reales, o que van todas las ristras colgando de la bicicleta. Sí. Lo dejan en un tremendo empaque, tienen un empaque muy veloz, muy tecnológico, y eso lo mandan a todo el mundo. No es de la calidad del ajo nuestro. Nosotros tenemos la posibilidad de... México va a ser un dato interesante. Tenemos que negociar. A ver, nuestra salida, aparte de ser eficiente en el trabajo, es cancillería. Nosotros tenemos que hacer acuerdos comerciales con todos los bloques. Por eso, esto que está haciendo Trump va a mover el escenario, va a mover muy fuerte, va a ser como un temblor en el escenario internacional arancelario, y hay que ver cómo se negocia, y hay que ser eficiente, práctico y conocer mucho del tema. Nosotros inclusive hemos ido con el ministro de Río Negro, con Carlos Banacoy y con Gustavo Fernández de San Juan. Hemos ido los tres ministros a plantear estos temas, frutícolas, hortícolas, vitivinícolas, a Cancillería. Hemos estado reunidos varias veces y están en el tema, conocen del tema, es gente profesional, así que confiamos en eso.
Quiero preguntarte así en términos generales, ¿estás de acuerdo con la medida proteccionista en sí de Donald Trump o no? Es decir, ¿ cuál es tu visión, tu posición frente a esto? Porque Milei nos ofrece otra cosa, ¿no? El esquema Milei es compitamos con todo el mundo, que ingresen todos los productos que quieran y competimos acá. Donald Trump hace exactamente lo contrario, es decir, protege, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu visión en torno al tema?
No, yo soy libre mercado, yo no haría eso, pero también lo que Trump dice tiene alguna razón. Yo creo que en el medio está la virtud, ni todo libre ni todo protección. Ni el estado presente que teníamos nosotros, ni la libertad absoluta para ingresar y que trabajar y dejar los mercados abiertos totalmente. Ahí hay una fina y delgada línea que es para profesionales. Ahora entramos en tramos de profesionales. Cuando baja la inflación y los valores de las cosas no se modifican, la única forma es ser más productivo. El gerente financiero hoy no te arregla las cosas, ni en el Estado, ni en los particulares, ni en los privados, ni en las empresas. Hoy es más importante el gerente de producción que un gerente financiero. No digo que no sea importante, pero es más importante ser eficiente, y en el gobierno ser eficiente para bajar los impuestos distorsivos, sobre todo débito y crédito bancario, CICREP, ingresos brutos. Entonces hay que bajar costos para bajar y poner en igualdad de condiciones a las empresas de Argentina con respecto al mundo.
Dos preguntas más te hago. ¿Estás de acuerdo con la importación de vino que se hace a veces de tanto en tanto aquí en Mendoza?
Acá no ha sido muy fuerte, ha sido de determinados vinos, de determinadas calidades que no se encontraban en los momentos acá en Argentina. Yo estoy de acuerdo en que si no hay alternativa en Argentina, se compra en otro lado. Eso fue el año pasado, hubo una, pero fueron, no sé, 3 millones de litros, 4 millones de litros, en 100 millones de litros que se venden en Argentina por mes. O sea que no es nada, no es nada. Entonces, si hay importación porque hay una determinada cantidad o no llegan al precio y tienen un mercado que hay que exportar y tienen que comprarlo, que lo hagan.
La última es el tema tomate. Es decir, parece que bajó el precio del tomate, todo el mundo produjo tomate este año.
Sí.
¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu sugerencia a los productores que están entregando la cosecha de tomate?
Es lo que dije antes, hay que ser muy profesional hoy. O sea, hay que saber los mercados hasta cuánto aguantan las cantidades. Este año ha habido por eso te digo que sabemos producir, ha habido hectáreas de 200, más de 200.000 kilos de tomate por hectárea. Ha sido una gran producción. El año pasado le fue bien. Hay un programa que se llama Tomate 2000, que yo siempre resalto, que tienen un seguro propio, que tienen contratos en dólares, que ponen ingenieros, que hacen, y les dan a los productores, le dicen, bueno, vos producís 5 hectáreas, vos 10, vos 20, vos 15, de acuerdo a lo que quieren los productores. Y eso se fija un valor en dólares. Lo que pasa es que ahora han cultivado mucho más y no hay mercado para tanto. Ahora, por ejemplo, no hay un gran mercado para el tomate. Viene una helada que va a venir en los próximos días y empieza a salir, bueno, y vos decís, aumentó 5 veces el tomate.
Bien. Eso lo sabemos. Pero ¿por qué un productor en Tunuyán regala el tomate directamente, como lo hemos visto?
Porque no hay mercado.
Pero acá en el supermercado te lo venden a 4.000 pesos el perita. Es decir, está bien, está la decisión de uno de no comprarlo. O vas a la feria y vas a comprar un cajón de tomate para salsa y te sale 10 lucas. Es decir,
porque el tomate no tiene, el tomate tiene un valor de cultivo, que es un valor de lo que es laboralmente el tomate es un producto anual o bianual, no es una planta, sino que lo plantan o lo no todos los años, y a veces se exceden en eso. Y después tenés un costo de la caja, en base, ponerlo en caja, llevarlo al supermercado, la ganancia del supermercado y la faz impositiva. Acordate que cada producto que vos tienes...
Pero algo está mal, algo está mal, algo está mal.
No, claro que está mal. Hay exceso de mercado, hay exceso de mercado. La gente no le puede decir, tiene que consumir tomate. La gente sola tiene que elegir, el tomate está a un valor bajo, pero la intermediación es alta.
Pero ¿cómo funciona el mercado? Me voy a enroscar en esto y vamos a perder mucho tiempo. Pero la oferta y la demanda en un supermercado o en un almacén que te lo vende a 4,000 pesos el tomate... Es decir, que está perdiendo
porque
ese tipo.
Lo está sacando de la feria. Sí, el que lo vende a 4.000 pesos en una verdulería.
Ayer lo vi, 3.500 pesos el tomate.
Si fuera al campo e hiciera él el trabajo, bueno, tal vez tendría mejor precio, pero tiene que meterle costos arriba. Uh-huh. El tema es, vos tenés en cuenta que lo que vos comprás tiene un 45-50% de impuestos.
Sí.
Entonces, bueno, ahora salió la ley, una reglamentación, que tenés que poner el valor de los impuestos en cada una de las facturas.
Discriminar el impuesto, sí.
Claro, porque siempre se la agarran con la empresa, bueno, tenés un montón de impuestos nacionales que son fuertes, tenés el débito y crédito bancario, que cuando la inflación es del 200%, que te saquen un 3% en ingresos brutos o que te saquen el 0,5% en cada uno de los movimientos que vos haces de plata, no influye. Cuando la inflación baja al 2% mensual o al 1% mensual o menos de que te saquen el 3%, es la ganancia de la empresa.
Yo no conozco al señor este que se hizo famoso en Tunuyán porque dice, vengan, llévense el tomate. Más allá. Sí. Ahora, si ese muchacho decide... Y si yo, vengan que les voy a vender el tomate, no a 4.000, sino se los voy a vender a un precio razonable, ¿lo puede hacer?
Lo puede hacer, pero difícilmente le vayan a ir
le va a caer el arca, le va a caer todo el mundo.
Exactamente, entonces por eso te digo, acá hay un problema global, es un tema impositivo, es un tema de exceso. O sea, cuando al tomate vale una barbaridad, vos no te enterás que le fue bien al tomate. Te enterás cuando lo regala, el año que lo regala. Siempre hemos visto, nosotros que somos más grandecitos, le pegó con la papa, le pegó con la zanahoria, le pegó con... Y vos ves, ahora, en eso que le pegó, seguramente el que tiene tomate no tiene solamente tomate. Debe tener alguna otra cosa y el tomate lo regala. Pero eso no es un problema global, digamos. La ciruela, por ejemplo, ciruela seca, el año pasado se pagó 25 centavos de dólar. Este año se pagó 30 y algo centavos de dólar, casi 40 centavos de dólar. O sea, que un valor muchísimo más alto y no te enteraste de ese tema. Te enterás siempre cuando las cosas van mal. Yo prefiero celebrar las que nos va bien.
Gracias, Rodolfo. Que tengas un buen día.
Gracias a vos. Adiós. Nos vemos, Rodolfo. Marcelo.
Adiós.
Un abrazo.
Muy amable. Rodolfo Vargas Arizu, ministro de la Producción.